con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Notimundo a la carta luego de una jornada electoral que vivimos el día de ayer en el Ecuador. Buena porque fue pacífica, porque la gente acudió a votar, a ejercer su derecho al voto y no se registraron mayores problemas y sobre todo lo que se temía, pues no aglomeraciones. Eso se descartó, no existió ayer en las elecciones y es un dato importante porque no tendremos que preocuparnos las semanas siguientes por lo que pueda pasar en cuanto a la situación sanitaria del país. Aquí vamos a empezar el día de hoy con algunas entrevistas interesantes. Va a estar con nosotros Santiago García Álvarez. Él es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Vamos a hablar sobre la reducción del riesgo país en el Ecuador ante los primeros resultados electorales que ubican pues a Guillermo Lasso como el próximo presidente de la República. Y también estará con nosotros Camilo Salinas, él es ministro de Salud Pública del Ecuador. Hablaremos sobre la situación epidemiológica en el país y hablaremos también sobre el brote que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19 y que es un alivio el que en las elecciones no se hayan registrado justamente aglomeraciones. Son las 13 horas con 5 minutos. Aquí empezamos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Con corte a las 12 horas con 55 minutos, Guillermo Lasso, presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, tiene un 52.49% de los votos y es el presidente virtual del Ecuador. El candidato por UNES, Andrés Arauz, hizo un llamado a la paz y a la reconciliación. También reconoció el triunfo de Lasso. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que el pueblo ecuatoriano demostró madurez democrática en lo que calificó como una jornada transparente. El indicador Riesgo País, Ecuador, cayó 400 puntos tras los primeros resultados electorales. En lo internacional, Chile promulga ley migratoria que busca poner orden en el país. Nicolás Maduro afirma que producirán al menos 2 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Guillermo Lasso, candidato por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, es el virtual presidente electo del Ecuador. por un periodo de 4 años. Según la información actualizada del Consejo Nacional Electoral, con el 99.13% de las actas válidas, Lasso lleva la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Ecuador con el 52.49% de los votos, mientras que Arauz, representante de la coalición UNES, alcanza el 47.51% de los votos. Hasta el momento se registra el 16.32% de votos nulos y 1.61% blancos. Además, se reporta que hubo 17.28% de sufragantes ausentes. Si observamos el mapa electoral, Guillermo Lasso ganó en todas las provincias de la Sierra y en la mayoría de la Amazonía, mientras que Arauz obtuvo todas las provincias de la costa. En Pichincha, Lasso alcanzó el 64.65% y a Arauz el 35.35%. Por otro lado, en Guayas, Arauz obtuvo el 52.97% y Lasso el 47.03%. Un panorama similar se registró en Manabí, donde Arauz obtuvo el 66.13% y Lasso el 36.87%. Sin embargo, en provincias como Pastaza y Napo, el candidato por Creo sobrepasó el 70% de los votos. Y la noche de este domingo, Lasso se dirigió a sus simpatizantes desde el Centro de Convenciones de Guayaquil, donde celebró los resultados de la segunda vuelta electoral y catalogó a la jornada del 11 de abril como un día histórico. Además, se comprometió a cumplir las ofertas que realizó a los diferentes sectores del país. Escuchemos sus declaraciones.
Histórico. Es un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Quiero iniciar esta noche agradeciendo en primer lugar a Dios. Gracias a Dios por todas las bendiciones que ha regado sobre el pueblo ecuatoriano. Se lo debemos a Él y yo le debo a Él todas las bendiciones que me ha otorgado durante mi vida. Quiero agradecer a mis padres. Hace más de 40 años están en el cielo, pero solo yo sé todo lo que les debo a ellos, que me han permitido ser lo que he sido en mi vida.
Lasso también expresó un agradecimiento a su equipo de campaña y a los ecuatorianos.
Gracias por formar parte del Ecuador del Encuentro. Gracias desde el fondo del alma, desde el fondo de mi corazón, por darme la oportunidad de ser su presidente y poderlo servir. Gracias, muchas gracias. De acuerdo. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador.
Y por su parte, Andrés Arauz, candidato por UNES, reconoció la victoria de Guillermo Lasso e indicó que solo es un traspié electoral. Aquí sus declaraciones.
Ha llegado el momento de avanzar, Tenemos que tender puentes y construir consensos. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Porque nuestro proyecto es de vida, es una lucha por el camino de la organización y construcción de un futuro más justo y solidario para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas, para toda nuestra patria. Esa es nuestra lucha, compañeros y compañeras. Luego de estas declaraciones de prensa, realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy. Y le demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trate de beneficiar a la mayoría de nuestra gente y de oponernos constructiva y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios. Nosotros somos un actor responsable y democrático en el Ecuador.
Y también el expresidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la victoria de Lasso en su cuenta de Twitter. El exmandatario le deseó suerte al representante de Creo y aseguró que su éxito será el éxito del Ecuador. Además, indicó que creía sinceramente que su candidato ganaría, pero enfatizó que sus proyecciones estaban erradas. De la misma manera, el jefe de Estado saliente, Lenín Moreno, felicitó al virtual ganador del balotaje y enfatizó que la democracia ha triunfado. Mediante un mensaje de Twitter, Moreno aseguró que el pueblo ecuatoriano ha demostrado madurez democrática en la jornada electoral y resaltó que fue pacífica y transparente. A través de llamadas, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el mandatario colombiano Iván Duque, el paraguayo Mario Abdo y el chileno Sebastián Piñera felicitaron al candidato de Creo, Guillermo Lasso, quien se ubica como el ganador en las elecciones de este 11 de abril. Lacalle indicó que se comunicó con Lasso para ponerse a trabajar en conjunto entre ambos países. Así también Duque dialogó con el virtual presidente y hablaron sobre fortalecer las relaciones comerciales, de seguridad e integración andina. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, manifestó que los resultados definitivos se conocerán el próximo miércoles 14 de abril y resaltó que durante la jornada electoral de este domingo, los apagones informáticos quedaron en el pasado. Escuchemos.
Pública de escrutinios hasta este miércoles para conocer los resultados, así como los recursos que tienen derecho a interponer las organizaciones políticas y cumplir finalmente con la proclamación de resultados de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Así, juntos de la mano transitaremos los próximos años por el camino que nos lleve a consolidar la democracia y a superar la profunda crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. Durante la preparación de la segunda vuelta y en el transcurso de esta jornada, se ha informado a la ciudadanía minuto a minuto sobre el desarrollo de la misma. De manera ágil y oportuna, se ha conocido el avance del escrutinio a nivel de provincias y de todo el país. Ha operado sin falla ni interrupción el sistema informático de escrutinios y resultados. Y lo ratifico esta noche. Los apagones informáticos quedaron en el pasado.
13 horas con 16 minutos. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados. Es Momento de asegurar tu patrimonio. Invierte en un proyecto de calidad, excelente ubicación y creciente plusvalía. Nuestro edificio Ilios, ubicado en Santa Lucía Alta de Cumbayá, te ofrece departamentos con amplios balcones hacia hermosa vista panorámica. Visita nuestro departamento modelo. Comunícate al 515-2443 o por medio de nuestra página web eksconstructora.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 17 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con crédito digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? Ninguna. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta $120,000, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com y en los canales 14 de TV Cable, CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
Tras la virtual victoria de Guillermo Lasso a la presidencia de la República, los bonos soberanos de Ecuador en el mercado internacional subieron de precio la mañana de este lunes y el riesgo país de Ecuador, que estaba en 1.169 el viernes pasado, bajó a 719.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Santiago García, él es analista económico. Qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola Gisela, gracias por invitarnos y a la orden.
Nos amanecimos con una muy buena noticia después de la jornada electoral, ¿no? Que el riesgo país en el Ecuador bajó 400 puntos y pues en materia económica como que las cosas se están... Están viendo con muy buenos ojos al Ecuador. ¿El resultado de las elecciones es un fundamento suficiente para que se dé el cambio de precio de los bonos y que se mejore la visión del Ecuador internacionalmente?
Primero, creo que lo más importante decir de inicio es que Ecuador mostramos al mundo que vivimos una fiesta democrática el día de ayer, 11 de abril. y creo que ha sido ejemplar, participando muchas personas de la tercera edad y participando muchos chicos con voto facultativo entre 16 y 18 años. Hago referencia a esto porque creo que ese fue el mensaje que dimos los ecuatorianos. Segundo, bueno, salió electo presidente electo, uh-huh. El señor Lasso, también con un programa de gobierno, diría yo, bastante que da ciertas certezas, con un mensaje también claro con respecto a el convenio que mantenemos con el Fondo Monetario Internacional, poniendo algunos puntos que posiblemente sean parte de su política económica. Y entonces todo eso junto, Gisela, porque así debería entenderse, eso proyectamos al mundo. Y entonces uh-huh. el mundo ha reaccionado, en este caso los mercados financieros han reaccionado con una reducción de 450 puntos. Para que la gente me entienda, si anteayer pedíamos un crédito o si hubiésemos puesto bonos soberanos del Ecuador, uh-huh. hubiésemos que como mínimo pagado 1.100 puntos, es decir, 11 puntos. Y hoy, si sacásemos bonos para financiarnos los ecuatorianos o el presupuesto gubernamental, pues tendríamos que pagar 7,5 puntos por parte de quienes quieran comprar bonos soberanos, ¿no? Como mínimo, ¿no? Porque a partir de eso se suma unos porcentajes adicionales. Entonces, es una buena noticia. Ahora, creo que muestra de alguna manera que el Ecuador está encaminándose hacia procesos, llamémosle, de lo que es fundamental para todos los ecuatorianos, de recuperación.
Y ese ya es. Pero estas cifras que usted acaba de mencionar significan que significarían un aumento de confianza internacional al manejo de la economía ecuatoriana.
Sí, sin duda. Confianza porque los mercados internacionales, los inversionistas, los grandes inversores internacionales, los gobiernos a nivel internacional, sin duda, miran este indicador de riesgo país para toma de decisiones. Uh-huh. Entonces, este indicador, como acabamos de mencionar, ha bajado 450 puntos, es decir, 4,5% de lo que estaba antes. Entonces, sí muestra, ¿no es cierto?, optimismo con respecto a la economía ecuatoriana. En lo político, y también estuve viendo algunos análisis internacionales, el precio del petróleo en este momento está a un precio que bordea los $60 por barril, uh-huh. Gisela, y eso es importante porque finalmente le cuento, todos estos indicadores lo que miden es, y bueno, ¿y Ecuador va a poder pagar? ¿Cuánto puede pagar en materia de endeudamiento? Entonces, estos dos indicadores políticos y también el precio del petróleo, como digo, el día de hoy el precio del petróleo que nos interesa está cerca de $59 por barril, sumado al ejemplar pronunciamiento que hemos vivido y esta, como yo digo, esta fiesta democrática también, pues ha provocado esto. Esto hay que sostenerlo, Gisela, quizás uh-huh. esa es la parte que usted me está preguntando. Ahora, esto hay que sostenerlo porque esto es una primera aproximación, luego habrá que ver cómo seguimos proponiendo alternativas.
Es como un espaldarazo internacional, pero después sí, tenemos sí, que mostrar resultados. Pero usted dijo algo importante, ¿no? Que una de los puntos que hizo que se dispare esta confianza, el riesgo país caiga, baje, y todas estas buenas noticias que estamos viendo a nivel económico, es también porque Ecuador vivió ayer una jornada democrática y transparente. Pero ¿cuáles son los motivos para que la ganancia de Guillermo Lasso esté directamente relacionada con el aumento de la confianza hacia la economía del Ecuador? Porque no solo es el hecho, porque así debería ser al natural, ¿no? Todos los países deberían vivir, pero los países democráticos deberían vivir elecciones transparentes y democráticas, ¿no? Eso es lo, digamos, lo normal, ¿no?
Así es. Bueno, ahí es una pregunta bastante política, Gisela. De hecho, todo lo que significa la valoración desde el exterior, entra en juego las variables políticas. Uh-huh. Hay gobiernos y gobiernos, hay propuestas y propuestas. Hubiese sido diferente si es que la propuesta gubernamental o del nuevo gobierno o del nuevo presidente hubiese sido, señores, para empezar vamos a desconocer el acuerdo con el FMI. Entonces, claro, no hay duda ahí, está entrando en juego, creo que la propuesta económica, los antecedentes también de la de Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, como empresario, y todo lo que nos ha propuesto. Lo que sí yo quiero decir ahí, que propuso en la primera ronda, en la primera uh-huh. Parte de las elecciones, y en la segunda ¿no es cierto?, ronde en la segunda parte en el balotaje, porque sobre eso sí necesitamos ir viendo los alcances de esa propuesta, que en el lado internacional lo ven favorable. Ahora nos toca ver lo favorable, y quizás yo tengo algunas críticas, si hay tiempo puedo mencionar, sobre todo para construir, porque Exacto. al final del día, una vez que tenemos una buena, llamémosle una buena sintonía a nivel global, ahora nos toca sintonizarnos a nivel nacional, interno, y hay que mirar ya casa adentro qué es lo que propone, qué podemos hacer la sociedad también, qué necesitamos para lo que, creo que al final, Gisela,
uno de esos problemas
fue, queremos reactivación económica, Exacto. me parece que eso también lleva atrás del las elecciones de ayer.
Este tema es importante, ¿no? Mirar casa adentro, ¿no? Sí, por afuera nos han dado un espaldarazo con estos temas, pero ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa en el país? Por ejemplo, lo que le toca enfrentar a Guillermo Lasso, y es justamente una asamblea con una mayoría contraria, ¿no? Estamos hablando de correístas, también de los movimientos indígenas, que son la mayoría en la, ahora en la asamblea izquierda, y pues esto le va a generar cierto conflicto de gobernabilidad seguramente al próximo presidente Guillermo Lasso. Esta confianza que estamos viendo ahora hacia la economía ecuatoriana puede generar algún problema en caso de que se dé esa fricción entre la Asamblea Nacional, porque ya vemos lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno actual de Lenín Moreno, en donde muchos proyectos se cayeron justamente porque tenía toda la Asamblea en contra.
Sí,
esto eso podría
es una
afectar
buena inquietud.
Afectar justamente ese manejo interno, afectar afuera.
Sí, sin duda, también habrá inmediatamente los mercados internacionales podrían reaccionar si es que ven un agravamiento o problemas muy serios de gobernabilidad. Pero ahí, permítame, Gisela, hacerle una reflexión. Yo soy más bien positivo y optimista de la nueva Asamblea Nacional. En buena hora no hay mayorías. Lo voy a hacer así tan directo y sincero.
No hay partido que tenga una mayoría, entonces, pero se pueden unir, por ejemplo, la izquierda. La izquierda sí podría lograr una mayoría.
Por supuesto, pero también recordemos la socialdemocracia con la izquierda democrática también es una fuerza importante. Entendemos que están hablando y teniendo conversaciones con el movimiento indígena. En fin, o sea, Gisela, yo lo que quisiera aprovechar este medio para decir al establishment político, a los políticos. Muy bien, señores, esta crisis es de tal magnitud que empezamos bien con el mensaje de ayer del presidente Lasso, la decisión de iniciar un fuerte proceso de vacunación, que es una ya es una medida económica más de social, que todos entendemos, queremos vivir, queremos estar libre de esta pandemia terrible, pero también es una medida económica, porque es de esa forma podemos salir adelante en materia de reactivación económica. Pero dicho eso, la crisis es profunda, es súper profunda, una caída. Gisela, enero y febrero la economía del 2021 sigue en recesión, lo cual es una pésima noticia para nosotros los ecuatorianos, porque en recesión nadie tiene oportunidad, ni los jóvenes, ni los profesionales, ni nadie, ni el campesino, porque no podemos simplemente generar trabajo ni ingresos. Entonces yo lo que digo es, y por eso soy optimista, dadas las circunstancias actuales, que no son las del 2017, ni del 2007, sino son unas circunstancias muy graves, complicadas, creo que va a haber espacio para los nuevos actores políticos que han llegado a la Asamblea, entiendan esta realidad y nos proyecten al país alternativas y soluciones más que ideológicas, sino soluciones reales. Lo que la gente estamos reclamando, producción, empleo, posibilidad de tener un ingreso, eso es lo que la gente quiere. Y también siento que si uno revisa los resultados de ayer y la votación que alcanzó el presidente electo, si vemos con los votos de la primera ronda, yo creo que hay un claro mensaje, sobre todo de la gente joven, de los millennials, que apoyaron al presidente electo a partir de un voto anterior que tenían los dos distinguidos caballeros, Yacu Pérez y el señor Herbas, que ofrecían cambios y transformaciones. Entonces yo siento eso, soy positivo, porque creo que hay mensajes políticos también de la sociedad, hay mensajes de la realidad a los políticos, y creo que ahí yo no creería que no habría en principio grandes obstáculos para al menos 5 o 6 grandes medidas de reactivación puedan salir adelante. Estoy confiado porque, como le digo, es otra realidad política. La crisis también nos está apretando mucho. El dato positivo en este momento de la caída del riesgo país, pero tenemos otro dato, que el Ecuador será el segundo país contado desde abajo en materia de recuperación económica en el 2021 en América Latina. Venezuela no va a recuperarse y luego viene Ecuador con una recuperación muy lenta del 2%, 2,4%.
Entonces, bueno, pero estas son noticias que, exacto, que van sumando, ¿no? Esas son noticias que van sumando justamente a esa prosperidad que queremos llegar. Pero, y como usted decía, me sumo a ese positivismo, ¿no? Ojalá y que esta Asamblea Nacional también logre un apoyo necesario para la reactivación económica del país tan necesaria y todavía esa lucha que seguimos por la salud en el país, ¿no? Porque recordemos que la actual Asamblea Nacional tiene la peor credibilidad y apoyo de la ciudadanía de la historia de la Asamblea y del Congreso Nacional. O sea, es la peor popularidad de la historia la que tiene esta Asamblea. Entonces, tiene también un trabajo importante ahí la nueva Asamblea, ¿no? De reconstruir esa identidad del asambleísta, ese de recuperar ese aprecio de los ecuatorianos, ¿no? Que en este momento pues lo tienen muy, muy mal. Por eso la pregunta también sería si esa acción, esa relación entre la Asamblea y el presidente, esa posibilidad de gobernabilidad, podría poner en riesgo justamente lo que hoy hemos ganado, que es bajar en el riesgo país.
Sí, si no hacemos las cosas bien y nos volvemos a mostrar como un país extremadamente dividido, extremadamente en conflicto, seguramente al día siguiente tendremos resultados negativos en la apreciación de la economía internacional sobre la economía nacional. Uh-huh. Pero, Gisela, yo ahí el punto creo que es fundamental decirle a la opinión pública que debemos exigir en estos días, en estas semanas, grandes agendas económicas, sobre esas agendas ponernos de acuerdo. Creo que eso es lo que amerita. Tenemos en buen hora, yo soy positivo, creo que quedamos, el pueblo ha tomado la decisión, esa es su decisión, nos guste o no, puede estar a favor o no, o en contra, cada quien tiene, no sé, somos un mundo aparte cada uno, a propósito de, sí, de esta prestigiosa emisora. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que de aquí en adelante todos tenemos que arrimar el hombro para salir adelante.
Y eso se hace con política economista pública, nos hace mucha falta eso. Económica. El positivismo, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, nos hace falta positivismo. Es justamente eso lo que necesitamos. Y creo que hoy que hemos tenido, no por el hecho de que haya ganado quien haya ganado, sino por el hecho de que logramos una elección transparente y democrática a los ecuatorianos, eso ya es algo que nos genera optimismo, ¿no? Ver las cosas de otra manera, ver una luz al final del túnel después de todo lo que hemos vivido los ecuatorianos. Ahora, hablando del tema de el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la realidad económica del programa que el país tiene con el Fondo Monetario, con el FMI, a la que Lasso tiene que enfrentarse? ¿Qué puntos serán que tendrá que renegociar el nuevo presidente?
Me parece que ahí se debe iniciar, Gisela, una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ha pasado mucha agua debajo del puente desde el año anterior, 2020, cuando se firmó el nuevo acuerdo con el FMI. Uh-huh. Ha pasado muchas cosas y el país sigue, como digo, entrampado en esa crisis económica dura que destruye empleo, que destruye empresas, ¿sí? Que no nos permite, ¿no es cierto?, crear alternativas para la mayoría de ecuatorianos. Imagínense, siempre pongo este ejemplo, hoy la mayoría somos... la mayoría de ecuatorianos están en el sector informal, son cerca de 4,5 millones, y las personas que tenemos el privilegio de tener un empleo formal ya somos minoría. Entonces, eso no es un proceso cualquiera, es un proceso muy fuerte, duro, que hay que ponerlo sobre la mesa de negociación al FMI. Y ahí hay varios puntos, rápidamente menciono algunos. Yo creo que el compromiso con el FMI, pero sobre todo con el país, por ejemplo, es una buena reforma tributaria. No hay que desesperarnos, no hay que este rato subir, bajar impuestos, hay que llegar a acuerdos nacionales en primer lugar. Posiblemente necesitemos bajar impuestos a las empresas a cambio de producción y empleo. Por ejemplo, eso hay que plantearlo al FMI. ¿Por qué no? ¿Por qué no, por ejemplo, una buena reforma laboral en donde definitivamente haya cierta flexibilidad en la contratación? Haya cierta,
tenemos una gran deuda con la reforma laboral, ¿no?
Significa... Exactamente. Entonces, en fin, Gisela, yo lo que creo, y soy sincero ahí, me parece que que el nuevo presidente o el presidente electo tiene que pedir una negociación, y entiendo que será así. El propio FMI ha manifestado estar abierto con el nuevo gobierno, es lógico, y también por las circunstancias, para entablar un nuevo, no sé si un nuevo programa, pero un programa económico adecuado a la realidad del país. ¿Qué nos interesa? Nos interesa reactivación económica, no tanto el FMI. Lo que pasa es que a veces confundimos instrumentos con objetivos. El FMI es eso, es un instrumento para nosotros de canalización de recursos que vamos a necesitar. Pero ¿la finalidad cuál es? La finalidad es, como usted lo dijo, el bienestar, el buen vivir de alguna forma de la mayoría de ciudadanos. Entonces, hay que adaptar los mecanismos a los objetivos. Yo ahí también veo positivismo. El FMI está dando un discurso a nivel global de cierta comprensión, llamémoslo así, a las circunstancias que vivimos los países en desarrollo. No quiere decir que nos den pensando. Ese es el problema, cuando pensamos que ellos nos van a resolver todos los problemas. Nosotros resolvemos nuestros problemas y el FMI apoya ese proceso. También soy positivo, creo que hay amplio espacio de negociación y de definir prioridades para salir de esta crisis tan grave que nos afecta a los ecuatorianos.
Justamente lo que usted decía, entre las primeras propuestas económicas que Guillermo Lasso planteó, está que a través de la nueva ley de oportunidades laborales se crearán mecanismos de contratación que fomenten una transición entre lo académico y el mercado laboral para los jóvenes, además de otros incentivos que faciliten la contratación de grupos vulnerables, además la reducción de tasas de interés y eliminación de impuestos, entre otros temas, ¿no? De lo segundo, planteó la eliminación del impuesto del 2% a las ventas de los pequeños negocios y del impuesto a la salida de divisas, entre otros, durante los 4 años de su gobierno. ¿Cuándo cree usted, economista, cuándo podemos esperar que las decisiones económicas que tome Lasso empiecen a tener efecto en el país?
Me parece que, y es una práctica internacional, usted conoce, siempre se da a los gobiernos los 100 primeros días, lo acabamos de ver con, o está por terminar los 100 primeros días del presidente John Biden de esta potencia mundial como Estados Unidos. Lo mismo ha pasado en las últimas elecciones, en donde son 100 días. No está escrito en ninguna ley, es una práctica, llamémoslo internacional, en el sentido de que los 100 primeros días los gobiernos tienen que mostrar, sobre todo, por dónde le van a llevar al país. Eso es fundamental. Yo pensaría que en esos 100 primeros días contabilizados desde el 24 de mayo del 2021, pues nos plantee el presidente, y hay algunos, está su plan de gobierno, sobre todo Gisela, a mí me encanta, yo creo que es gran parte de su triunfo, esa parte en donde él se abre y amplía su agenda de política pública. Eso es importante. Y ahí lo vamos a tomar. Hay que tomarle la palabra y hay que tomarle cuentas.
Claro que sí.
De una forma, como digo, con.
Ahora, para cerrar.
Positiva, porque eso nos corresponde.
Bueno, ya tenemos que cerrar la entrevista. Solo en breves palabras me gustaría saber si es que es posible fortalecer la economía ecuatoriana en solo 4 años. ¿Este presidente podrá levantar la economía ecuatoriana en los 4 años que tiene de trabajo?
Sí, yo creo que es fundamental. Hemos pasado demasiado tiempo desde el 2015 en adelante, un proceso recesivo muy fuerte. Vamos de capa caída, 2015 en adelante. Ese es el hecho objetivo. Y el 2020 fue realmente ya la caída a la profundidad. Hoy creo que en 4 años podemos recuperar, se debe recuperar la actividad económica, debe haber reactivación económica, dejar de lado como digo, son 5 o 6 años muy prolongados, son de los países muy golpeados por la recesión económica, por una serie de elementos que ya no hay tiempo de explicarlo, pero Gisela, ese es el trabajo, la gran tarea del nuevo presidente electo, del nuevo partido que soporta al presidente y de la nueva Asamblea Nacional y también la sociedad, que también no solo podemos ser espectadores.
Me uno a ese positivismo y con eso me quedo. Santiago, muchísimas gracias, Santiago, por habernos acompañado.
Gracias por la invitación.
Agradecemos a Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
ahora pasamos a hablar de temas de salud importantes también en este momento tan difícil que estamos atravesando, ¿no? El Ministerio de Salud Pública reportó el domingo 11 de abril 1940 casos nuevos confirmados de coronavirus y 14 fallecidos. En el país se reportó 2.199 casos nuevos de COVID-19 en solo 24 horas.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el ministro de Salud Pública del Ecuador, Camilo Salinas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, Gisela. Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Ministro, ¿existe una proyección de aumento de contagios a causa de las elecciones del día de ayer? Aunque, repito, al parecer se desarrolló con total tranquilidad, sin aglomeraciones en la mayoría de los sectores del país y pues sobre todo con los cuidados que tenía que tener la ciudadanía, ¿no?
Sí, por supuesto, Gisela. Igual nosotros visitamos diferentes mesas, y perdón, juntas, receptoras de votos y vimos que se estaba dando con normalidad, sin aglomeraciones y con el cuidado respectivo, pero igual después el festejo fue lo que más me preocupó. Hay que estar muy presentes, es decir, lo que sucedió ayer, una proyección entre 10 a 15 días, podíamos nosotros determinar que presenten casos nuevos en diferentes partes de Ecuador.
Ahora, ¿qué se piensa hacer para justamente contrarrestar los efectos adversos del aumento de los contagios? Porque como vimos, pues las cifras siguen aumentando.
Bueno, principalmente tenemos que trabajar con el primer nivel de atención porque tenemos que buscar activamente las definiciones de casos, buscar febriles, pacientes respiratorios que tengan ya directamente algún tipo de diagnóstico que refiera en el caso de esta enfermedad. Primero. Segundo, incrementar y ser más acelerado el plan de vacunación, que eso también ayudaría a poder ya inmediatamente en estos 30 días tener un grupo de cerca de 1.500.000 personas que hacen falta, porque nuestra meta es llegar hasta el 24 de mayo con 2 millones de personas inoculadas y que dejaríamos 2 millones más para poder tener segunda dosis para entre mayo y junio y que tengan para poder continuar inoculando a las personas que inician desde este momento este plan de vacunación. Lo importante, un poco mencionar, el Ecuador, el presidente Lenín Moreno, ya tiene negociado 20 millones de vacunas para el Ecuador de los diferentes tipos, es decir, Pfizer, AstraZeneca y lo que es Sinovac. Eso quiere decir que llegaríamos nosotros por lo menos a entre 60 a 65% de la población en poder protegerlas hasta diciembre 2021.
Ahora, ¿ya se han visto efectos positivos de la vacunación en nuestro país? ¿Podemos verlos?
Al momento tenemos cerca de 500.000 personas inoculadas, uh-huh. Y eso quiere decir que hemos avanzado en estos últimos casi 72 horas, que hemos incrementado los puntos del vacunatorio ambulatorio y también hemos incrementado los números de personas que se han beneficiado. Ahora, al lunes 19, ¿cuál es nuestra proyección? Es inocular inmediatamente a todos los docentes del Ecuador, vacunar a las personas con discapacidad de mayor de 18 años que necesiten atención también en las personas que tienen enfermedades como diabetes, mellitus, HIV, tuberculosis, tengan cáncer, trasplantados. Y de esta manera podemos proteger también otro grupo que es importante para toda la población del Ecuador.
Ahora, se ha hablado también de la vacunación de odontólogos, ¿no? Eso
sí,
fue el último
supuesto.
Anuncio.
Se me quedó mencionar, hemos pedido que se haga un listado nuevo, uh-huh. Para poder darnos, para poder inocular a todos los profesionales, no solamente médicos ni enfermeras, sino odontólogos, uh-huh. Laboratoristas, obstetrices, bueno, personal que esté en primera línea, que esté acreditado, profesionales de la salud, para poder también protegerlos. Tenemos una proyección de 80.000 profesionales que incluye los odontólogos que están pidiendo de hace más de unos 15 días que se incluyen como personal de primera línea.
Ahora, ministro, el exministro de Salud, Mauro Falconi, aseguró que él tuvo que rediseñar todo el plan de vacunación, o diseñar, porque supuestamente el anterior ministro Ceballos no había hecho ningún plan de vacunación durante su periodo. ¿Se va a continuar con el plan de vacunación desarrollado por Falconi o usted también lo está readecuando? el plan de vacunación?
Bueno, siempre cada funcionario y cada persona tiene sus diferentes tipos de metodologías de poder operativizar. Hay que decirlo, hemos tomado en un 80-90% las ideas de los anteriores planes que estaban escritos.
¿Pero cuáles anteriores planes? Porque solo había uno, el de Falconi, porque antes no había.
Es decir, el inicial, que es el que inició el doctor Ceballos, el anterior ministro, pero recuerden que los planes están escritos primero y segundo se operativizan.
Entonces sí tenía un plan Ceballos, sí tenía un plan de vacunación estructurado.
Sí, sí. Por eso le digo, el doctor Ceballos inició el plan, él lo tenía, es el plan que estamos nosotros operativizándolo.
Pero supuestamente el siguiente ministro, Mauro Falconi, había dicho que no existía ningún plan, que él tuvo que pasarse un fin de semana entero haciendo un plan de vacunación porque Ceballos no tenía ningún plan, no existía. Ahora usted me dice que sí había un plan, entonces, y usted está basando el suyo en los dos planes anteriores.
Eso es lo exactamente. Que... ¿Ya? Los planes pueden modificarse, se pueden recibir, pueden hacer sinergia para poder operativizarlos, ¿no? Si hablaban de un plan, de pronto estaba escrito, no puedo meterme en lo que el doctor Falconi lo indicó, pero estaban escritos, el doctor Falconi lo operativizó inmediatamente y lo que hicimos nosotros es mejorar principalmente cuál fue el inconveniente que teníamos. Ajá. Es dejar los puntos de vacunación, los vacunatorios ambulatorios, que sean de una manera más humana. Es decir, tengan acreditados en condiciones que los adultos mayores y personal que se vayan a inmunizar tengan desde el ingreso personas que les reciban, que no estén esperando tiempo y que realmente estén todos bien organizados con diferentes metodologías y flujos importantes, que hay un pre-atención, es decir, pre-atención con los signos vitales y una post-atención en observación por lo menos 30, 40 minutos.
Esa fue una de las fallas que encontró usted en el plan del anterior ministro y que se está resolviendo. ¿Qué otras fallas encontraron en el plan?
Bueno, la otra que es la necesidad de tener un arqueo oficial, un arqueo que estemos nosotros con personal que pasen en las bodegas diariamente. Nosotros hemos dispuesto y tenemos un personal, un coordinador general de arqueo de las vacunas para que estén directamente con las bodegas que tenemos, tanto nacional y zonales, estén constantemente retroalimentando cuántas vacunas ingresan y cuántas vacunas egresan, y tener un arqueo diario, no semanal, ni no quincenal, un arqueo diario para saber dónde van, dónde se administran y quién la utiliza. Y segundo, estamos nosotros cumpliendo lo que es necesario, que sea transparente el proceso de vacunación, es decir, que exista cada semana, es decir, el día de hoy estamos preparando los puntos que estén acreditados de una manera idónea, con infraestructura idónea para que pueda recibir nuestros ciudadanos, y mañana comenzamos a recibir las listas de los diferentes grupos, como por ejemplo profesionales de la salud, como por ejemplo enfermedades crónicas, personas con discapacidad, los docentes, para mañana ya planificar en todo el país lo que vayamos nosotros ya a inmunizar a partir del lunes 19. Así es la planificación a partir de ahora.
¿Y cuál fue entonces el problema que generó la salida del exministro Falconi? Porque ¿cuál fue? Él iba con mucho ímpetu, con muchas ganas de sacar adelante este plan de vacunación y de repente pues renunció de un día para el otro. ¿Cuál fue el error o el problema que surgió ahí? ¿Porque le pidieron la renuncia o él mismo renunció? ¿Y a qué se debió? ¿Sabe usted o no?
Bueno, son temas que yo siempre, cuando he estado en diferentes funciones públicas, yo nunca hablo de mi antecesor. Yo siempre trabajo para poder mejorar de lo que se ha visto y sacar adelante. Recuerde que tenemos menos de 40 días y lo que necesita no es retroceder. Que las autoridades judiciales investiguen, vamos a facilitar toda la información correspondiente. Nosotros igual estamos pidiendo y solicitando a través de las autoridades una autoría de gestión de todo, una auditoría también de la parte de vacunación. Por eso que nosotros desde el día jueves, mire lo que hago, lo que hice, puse una persona como coordinador nacional de arqueo, es decir, que él se encargue de supervisar todas las bodegas nacionales y que me pase información. hay una coordinadora del Plan Territorial de Inmunizaciones y existe el Viceministerio de Gobernanza que está encargado de estos dos tipos de coordinación para poder sacar adelante el plan de vacunación.
Ministro, usted ha dicho le quedan 40 días. ¿Será posible cumplir con el compromiso de vacunar a 2 millones de personas antes de la salida de este gobierno? ¿Cree que se pueda?
Mire, sí, creo y me siento motivado por el equipo que tenemos. Si nosotros, mire, tenemos 500,000 de personas inoculadas en este momento. Estamos hablando que llegaríamos hasta el viernes o sábado que tenemos programado cerca de 600 a 700. Si hablamos nosotros a partir del lunes 19 y contando los días 20, hasta 24 de mayo, son creo que 34 o 35, multiplicado por 50,000 dosis que queremos llegar como meta, estamos llegando a cerca de 1,5 millones. Podríamos sobrepasar la meta si es posible y si nos ponemos ya metas establecidas. No es que vamos a llegar hasta 50,000, podríamos llegar hasta más si que tenemos la capacidad y es más, el apoyo que estamos teniendo en los municipios, que eso es importante decirlo. Por ejemplo, hoy día en Quito pudimos tener 4 puntos en diferentes lugares de una manera organizada. El miércoles vamos a nosotros a estar con el presidente de la República, Lenín Moreno, y la alcaldesa, también iniciando 4 puntos con 4,000 dosis más en Guayaquil y también aparte en diferentes lugares de Guayaquil también con más dosis para poder inocular. Creemos que vamos a llegar al objetivo, es lo importante porque lo que queremos en este momento es vacunar, como dice el presidente. Ahora no es el problema de las vacunas, tenemos las vacunas y van a llegar 1,000,000 de dosis más, es decir, llegaremos a 4 millones hasta el 24 de mayo y con una proyección de inocular 2 millones a toda la, a más o menos el 20% de la población.
¿Y usted cree que en cuánto tiempo podremos el resto de los ecuatorianos que no somos parte de los grupos vulnerables ni de los grupos que hoy son prioridad, podamos acceder a una vacuna? Hay mucha gente que tiene posibilidades y se va, por ejemplo, a Miami, en donde ya se abrió completamente a toda la población la vacuna y va la persona que quiera, se vacuna, sea extranjero, sea turista, sea quien sea, y se vacuna. En muchos casos he oído que han logrado hacer eso. Ya está abierta la vacuna a toda la población. ¿Cuándo llegará el día que eso pase en nuestro país?
Bueno, de acuerdo al plan que hemos evaluado, ya la fase 2 iniciaría entre junio y julio, es decir, una inoculación abierta directamente a toda la población y está en plan presentado. Vuelvo a repetir, es un plan que lo tenemos, que inició el doctor Ceballos y que se han modificado ciertos temas para poder mejorar de acuerdo a lo que hemos tenido conocimiento. También hemos evaluado el plan que tenía el doctor Farfán y Ceballos, que vienen a hacer casi lo mismo, pero han modificado siempre. Vuelvo a decir, cada cual tiene su forma operativa de trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con gobiernos autónomos, me gusta trabajar con la parte privada, le vuelvo a decir, quien nos está ayudando a transportar la vacuna en estos momentos, son la parte privada, son empresas privadas, claro está, con policías y militares que están ahí observando que se dé de manera correcta. Entonces ya el ministerio no va a usar el bien público y no va a hacer gastos externos, más bien el ministerio se va a encargar solamente de vacunar y prestar el personal y programar directamente los grupos a través de CNT. Los gobiernos autónomos, evaluar lugares para poder poner de una manera idónea, poner carpas, poner sillas, poner puntos de hidratación, adquirir más sillas de ruedas, y asimismo la parte privada que están colaborando. Es decir, creo que tenemos otra visión, otra cara. Hoy día fue el
entonces, ministro, de lo que me está diciendo es que en junio, entre junio y julio, se va a pasar a la fase 2 y todos los ecuatorianos podremos tener acceso, o sea, cualquier ecuatoriano podrá tener acceso a la vacuna, no solo grupos prioritarios. En junio
es lo que está planificado, es lo que está planificado de acuerdo al plan que tenemos, el plan integral, y bueno, y eso ya quedaría en el siguiente gobierno, si es que el plan lo acoge,
pero
lo reforma.
En este gobierno llegarán esas vacunas.
¿Perdón?
En este gobierno llegarán esas vacunas, usted ha dicho.
Es decir, ya está negociada 20 millones hasta diciembre. Es decir, el gobierno que viene solamente deberá planificar las 20 millones. Si quieren traer más, mejor, ¿no? Pero 20 millones, el presidente de la República ya tiene negociadas, financiadas para pagarlas hasta diciembre de 2021. Y hasta mayo de 24 que entregamos nosotros el gobierno, llegarán 4 millones de vacunas para inmunizar por lo menos al 20% de la población del Ecuador, ¿no?
Listo, ministro, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Esperemos que siga avanzando esa importante etapa de vacunación y que se acelere porque lo necesitamos los ecuatorianos. Muchísimas gracias.
A usted, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Agradecemos a Camilo Salinas, ministro de Salud del Ecuador, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Robert Arboleda marcó en Brasil. El defensa ecuatoriano fue parte de la goleada 5-1 de su equipo, el Sao Paulo, sobre el Sao Caetano por el Campeonato Paulista. Arboleda fue el autor del primer tanto del partido con una definición de lujo. El gol del ecuatoriano partió de un cobro de tiro libre cerca del área que fue despejado por los rivales. El balón le quedó a un jugador del cuadro paulista que remató, y Arboleda, que había subido para cabecear el centro anterior, con un toque sutil de taco marcó la conquista en el minuto 4 del primer tiempo, que abriría el camino al triunfo de su club, explica el Universo. El último tanto del zaguero había sido el 28 de febrero en el empate 1-1 con Botafogo. Rodrigo, Néstor, Reinaldo, Dani Alves y Eder anotaron el resto de los goles para los locales, mientras que Guillerme fue el autor del descuento. El también ecuatoriano Joao Rojas fue parte de la alineación titular del director técnico Hernán Crespo. El delantero de 31 años fue sustituido por Eder en el minuto 60.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
La mayor calidad que buscas en un vehículo. La seguridad que tú y tu familia necesitan. El respaldo que te acompaña a donde vayas. La grandeza ahora tiene un solo nombre. GAC Motor. Sí, GAC Motor. La marca número uno en calidad durante 8 años consecutivos. Y con 5 estrellas a la seguridad. GAC Motor. Hagamos cosas grandes. Encuéntranos en nuestros concesionarios autorizados a nivel nacional. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato y Riobamba.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine. Con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos rápidamente las noticias internacionales. Bajo el lema de ordenar la casa, el gobierno de Chile promulgó este domingo la nueva ley de migración, que tardó 8 años en aprobarse y que ha recibido críticas. Y en otro tema internacional. Pedimos mil disculpas, por un momento perdí la voz. Parece que el aire acondicionado de este estudio estaba muy fuerte. Le contábamos de las noticias internacionales, estábamos hablando de Chile, que bajo el lema ordenar la casa, el gobierno chileno promulgó este domingo la nueva ley de migración, que tardó 8 años en aprobarse y que ha recibido críticas de la oposición por imponer una mayor rigidez fronteriza y agilizar las deportaciones. En otro tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que su país producirá al mes 2 millones de dosis de la vacuna cubana denominada Abdala contra el COVID-19. Eso después de reiterar que suscribió un convenio con la isla caribeña para fabricar los fármacos. Aquí nos despedimos de la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía. 14:03. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de
UniversidadView.com. Universidad Online.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.